Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Buenos días nuevamente, estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que somos arroba CODES, CODHEZ, en Instagram, en X, en Twitter, en Facebook, en Threads, y contamos también con nuestra página web www.codes.org. Les cuento que el 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático para alertar a la comunidad internacional acerca de los efectos nocivos y devastadores del cambio climático en el planeta. En el Día Internacional contra el Cambio Climático se persigue uno de los objetivos de desarrollo sostenible más importantes, el número 3 específicamente. Este se llama Acción por el Clima. En este sentido, podemos definir el cambio climático como la variación global del clima y la temperatura del planeta generada a largo plazo por causas naturales. En el último siglo, la contaminación generada por la actividad humana ha acelerado este proceso a una velocidad alarmante debido a la emisión de los gases de efecto invernadero generados por factores tales como la quema de combustible, fósiles, el uso del suelo, el uso de la energía y las actividades industriales. Por ello, a propósito de esta fecha, esta mañana damos la bienvenida a Alejandro Luis, él es gerente general de la Fundación Tierra Viva. Bienvenido nuevamente, Alejandro, a Derechos Humanos pa' Vos.
Cordiales saludos a la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos desde Fundación Tierra Viva, una organización que trabaja en proyectos de desarrollo sustentable para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
Alejandro, en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, ¿cuál es la situación actual de nuestro planeta?
Bueno, la época que estamos viviendo ha sido calificada como antropoceno, en la cual todo lo que está ocurriendo está absolutamente vinculado con el proceso de desarrollo que ha ocurrido principalmente en los últimos 100 años impulsado por el hombre. Ese proceso que ha incluido energía, que ha incluido expansión, que ha incluido crecimiento poblacional, tiene unas consecuencias importantes que estamos viviendo. Una de las más evidentes es el cambio climático, el cual está demostrado por datos científicos que es consecuencia de la actividad humana. El cambio climático en general es el principal problema ambiental, pero está relacionado con todos los problemas que afectan a la naturaleza y, por supuesto, a la sobrevivencia del hombre. La situación, aun cuando hay muchísimas iniciativas desde diferentes típicos, de diferentes tópicos, perdón, políticos, técnicos, de ciudadanos, para aminorar el impacto que el crecimiento y que el desarrollo ha tenido sobre el ambiente y buscar nuevas alternativas, la realidad es que todavía estamos muy atrasados y que prácticas que no son compatibles con la conservación del ambiente y con un desarrollo sustentable aún siguen dominando todo el planeta.
Ahora bien, ¿cuáles son los efectos más palpables del cambio climático en nuestro país actualmente?
Es difícil decir exactamente cuál es el efecto del cambio climático sobre Venezuela. ¿Por qué? Porque no existen suficientes datos que hagan un monitoreo exhaustivo de cómo han variado, por ejemplo, la fuerza e intensidad de huracanes o las temperaturas promedios en diferentes lugares. Sin embargo, si en todo el planeta se están dando factores como el incremento de la temperatura, sequías extremas y también con eso incendios mucho mayores, o inundaciones extremas y fenómenos naturales que son más frecuentes y más fuertes, pues no, no hay por qué dudar, porque nosotros, Venezuela, está dentro de ese mismo planeta, que esa situación es lo que estamos, de alguna manera, se está manifestando de alguna manera en sequías, en inundaciones, en todo el país. No tenemos la data concreta, pero como está pasando en todo el planeta donde nosotros estamos, debemos pensar que todo lo que estamos viviendo, buena parte de lo que estamos viviendo, al menos está potenciado por el cambio climático.
Alejandro, evitar que las temperaturas promedio aumenten en el mundo es una de las metas que han suscrito decenas de países. ¿Qué tan comprometidos han sido los estados, sobre todo en esta era tan industrializada?
Bueno, los científicos han sido muy claros en el sentido de que el esfuerzo que al menos en teoría, en papel, están haciendo los países, no es suficiente para evitar un escenario que signifique un aumento más allá de 1,5 grados centígrados de temperatura con respecto al inicio de la era industrial. Entonces, en general los países se comprometen, escriben cosas, pero a la hora de la verdad no han hecho o no están en el camino de evitar, de disminuir los motivos, las causas que generan el cambio climático. Seguimos dependiendo muchísimo de las energías contaminantes, de petróleo, de carbón. Las energías renovables no avanzan a suficiente paso, y eso básicamente depende de acuerdos políticos de cada uno de los países involucrados, sobre todo los países más grandes y más contaminantes o más generadores de gases de efecto invernadero, como son China, Estados Unidos y la Unión Europea.
Alejandro, ¿qué acciones deben emprender los estados y también la sociedad civil para mitigar el cambio climático?
Bueno, para la mitigación del cambio climático, lo principal es la reducción de la producción de gases de efecto invernadero. Eso pasa por menos uso de combustibles fósiles, menos uso del carbón. Eso implica también el diseño y la creación de ciudades más sustentables, donde se promueva más la acción de caminar o de utilizar bicicletas, entre otras cosas, la reducción de la generación de residuos, una economía circular donde los residuos se minimicen, conjuntamente con eso, pues, la reutilización y el reciclaje. En fin, esas son algunas cosas que hay que hacer mitigación. También hay que sembrar mucho más árboles, evitar la deforestación. Son algunas acciones de mitigación. Pero también me gustaría hablar de acciones necesarias de adaptación. Ante el inminente cambio de situación del planeta como consecuencia del cambio climático, es necesario que todas las comunidades estén adaptadas a estas nuevas condiciones, y para eso se requiere que los países elaboren planes de adaptación y de mitigación al cambio climático que puedan prever los impactos que está teniendo el cambio climático y poder vivir en estas nuevas condiciones. Y allí es importante decir que Venezuela es uno de los países de América Latina que no cuenta todavía con un plan de adaptación y de mitigación al cambio climático. Y esa es una de las principales tareas que tenemos que hacer en nuestro país, y eso es una responsabilidad básicamente del Ejecutivo Nacional.
Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
Bueno, como idea final, me gustaría decirle a la gente que el cambio climático no es algo que se ve de la noche a la mañana. No es, por hacer un símil, una basura que se acumula y uno la ve que no la han recogido. No, el cambio climático es algo mucho más complejo, que los cambios, valga la redundancia, se observan a través de muchísimos años. Nosotros como ciudadanos debemos estar pendientes de que existan planes de adaptación y mitigación en nuestro país, en nuestros municipios, y adicionalmente seguir trabajando para disminuir el consumo de plásticos, disminuir el uso de energías fósiles, de promover la siembra de árboles, de tratar de que no haya tanta deforestación en el país, protestar por eso. Esa es parte de la acción que pueden hacer los ciudadanos en función del cambio climático. Muchísimas gracias.
Nos despedimos de Alejandro Luy, él es biólogo y gerente general de la Fundación Tierra Viva. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por acá por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Continuamos con Derechos Humanos pa' Vos, no sin antes recordarles que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por acá mismo, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En octubre, llamado el mes rosa, se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El objetivo es sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad, que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo con las estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año en las Américas más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100 mil mueren a causa de esta enfermedad. En este sentido, para seguir hablando sobre este importante tema y desde el contexto venezolano, le damos hoy la bienvenida a Derechos Humanos pa' Vos a Luisa Rodríguez. Luisa es presidenta de la organización Funcamama. Muy buenos días, Luisa, y bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Bueno, por aquí muy contenta de poder compartir con ustedes. Les habla Luisa Rodríguez Tariba, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama de Venezuela. Y bueno, un gran saludo a toda la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos.
En el marco de la lucha contra el cáncer de mama, ¿qué importancia tiene la detección temprana de esta enfermedad y cómo esto ha reducido la mortalidad en los últimos años?
El diagnóstico oportuno del cáncer de mama definitivamente es la herramienta fundamental para reducir la mortalidad por cáncer en la mujer venezolana. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer venezolana, pero si lo diagnosticamos a tiempo, vamos a disminuir esas cifras. Y es así como hoy en día, cuando tienes un diagnóstico oportuno, como por ejemplo los servicios que hacemos en Funcamama, donde este año diagnosticamos más de 1,000 nuevos casos, más de esos 1,000, más de 400 han sido en estadios tan tempranos que no han tenido que llegar ni siquiera a recibir quimioterapia y radioterapia. Por eso, el diagnóstico oportuno salva vidas y en este mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama, esa es la cruzada. Diagnosticar precozmente el cáncer de mama en Venezuela quiere decir que le vamos a sumar 24 años de vida a las mujeres venezolanas. Si por el contrario diagnosticamos tardíamente, tendremos una pérdida de 24 años de vida de cada una de las venezolanas por diagnóstico tardío.
Luisa, ¿cuáles han sido las actividades que han emprendido desde Funcamama?
Bueno, octubre es el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama, pero nosotros trabajamos los 365 días del año. Y es así como, bueno, trabajamos en nuestros tres centros de salud de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y hemos tenido en este mes muchísimas actividades, comenzando por supuesto con todo lo que ha sido dar gracias por todas las mujeres victoriosas que nos acompañan y recordar a aquellas que no están. Hemos tenido también actividades recreativas como la Ruta Lola, donde más de 1,600 entre ciclistas y motociclistas se dieron cita. También hemos tenido nuestras tardes rosa y hemos tenido nuestro torneo de pádel, de beach tenis, el torneo también de Magallanes apoyando a Funcamama, nuestro 18º juego. Y nos estamos preparando para nuestra 8ª caminata Camino con Funcamama, donde esperamos que más de 10,000 personas se inscriban, participen y demos un mensaje contundente que somos miles las personas que estamos preocupadas y ocupadas por el diagnóstico oportuno del cáncer de mama en Venezuela.
Ahora bien, ¿cómo afecta la emergencia humanitaria compleja a las personas con cáncer de mama?
Bueno, la emergencia humanitaria compleja afecta de diversas maneras a las personas con cáncer de mama, sobre todo afecta la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos. Indudablemente una persona que está sumergida dentro de una crisis humanitaria donde no tiene acceso continuo de servicios básicos como el agua, la electricidad y bueno, todo el acceso al transporte y demás. Estas personas y además con falta de acceso a poder costear alimentos de calidad, estas personas lamentablemente empiezan a psicoinmunodeprimirse, no solamente por el tema de la situación de estrés, sino también, por supuesto, a los factores externos, ¿no? Fíjate que una de las grandes complicaciones que tenemos, por ejemplo, son los posoperatorios cuando las personas se dirigen a sus hogares, porque, bueno, las medidas de salubridad no son las más adecuadas, por más que los cuidadores y los familiares se preocupan por esto. Una persona, para redondearte la idea, una persona que vive dentro de una emergencia humanitaria compleja es una persona que está sometida a un estrés emocional que lo psicoinmunosuprime y que además dentro del tema humanitario, evidentemente las personas con condiciones de salud crónicas de alto costo, como es el caso de las personas con cáncer de mama, no están visibilizadas ni contempladas dentro de la respuesta humanitaria, cosa que hace que estas mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama sea menos posible y factible que puedan en el sector público tener servicios de atención en tiempos oportunos. Entonces, evidentemente lo que hace la emergencia humanitaria compleja, como lo hacen los distintos ámbitos de la sociedad, es profundizar el dolor prevenible y el sufrimiento de las y los ciudadanos.
Finalmente, Luisa, ¿de qué manera puede el Estado venezolano mejorar las condiciones para prevenir y hacer frente al cáncer de mama?
El Estado venezolano tiene que cumplir su rol, de acuerdo a lo que establece la Constitución, de que tiene que velar por la salud y la calidad de vida de sus ciudadanos. Y en el caso de las mujeres con cáncer de mama y la prevención, que no existe prevención, sino el diagnóstico oportuno en el área del cáncer de mama, lo que tiene que hacer es masificar la posibilidad de que mujeres puedan acceder a hacerse mamografías, ecografías y evaluaciones con los médicos mastólogos lo más temprano posible. Esto quiere decir que por cada 15.000 habitantes, 15.000 mujeres, podríamos tener un mamógrafo y esto haría que mujeres mayores de 35 años pudieran hacerse el diagnóstico temprano de menos de 0.5 milímetros, lo cual, por supuesto, promueve una sobrevida libre de enfermedad, porque mientras más temprano es diagnosticado el cáncer y tratado, mayores son las probabilidades de curación y de superar la condición de salud como tal.
Muchísimas gracias, Luisa, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos y por brindarnos esa importante información.
Yo por aquí, bueno, me despido muy agradecida con todo el equipo de Derechos Humanos para Vos, que me encanta, porque definitivamente hay que hablar de derechos humanos en lenguaje sencillo, y para eso estamos, para aclarar y para hacer esa conexión entre la cotidianidad y lo abstracto que puede parecer en algún momento los derechos humanos. Mi mensaje es que entendamos que la salud es un derecho, que no es un favor, y que todos tenemos que ser, todos somos ciudadanas y ciudadanas que debemos de velar por el cuidado y la atención integral para nuestra salud.
Era Luisa Rodríguez, presidenta de la organización Funcamama, organización de lucha contra el cáncer y condiciones de salud crónicas. Finalizando esta entrevista, nos vamos a ir a una pausa, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
el camino y marcaste un nuevo vivir. Te tuve en mi vida y ahora que te vas de aquí, no puedo justificar el lado oscuro de mi verdad. ¿Qué puedo decir?
Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El 24 de octubre se celebra el Día Mundial de la Información para el Desarrollo, una celebración oficial de las Naciones Unidas que pretende concienciar a todos de que la información es necesaria para poder resolver los problemas del mundo. La Asamblea General de la ONU es consciente de que en los últimos años se han logrado progresos considerables e importantes en cuanto al acceso a las tecnologías de las comunicaciones e información a nivel mundial, ya que son muchas las regiones que en la actualidad pueden comunicarse gracias a las nuevas herramientas comunicacionales. Ejemplo de ello es que el acceso a Internet llega, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a un 51,2% de la población mundial y la telefonía móvil ha ido creciendo vertiginosamente. Además, ya es posible contar con las direcciones web con contenido multilingüe. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para lograr disminuir la brecha digital existente y que las tecnologías de información y comunicación puedan estar al alcance de todos. Este día permite dar a conocer por dónde vamos y hacia dónde debemos apuntar. Ayuda a concienciar y animar a la población pública a utilizar las nuevas tecnologías como fuentes de conocimiento y búsqueda de soluciones. Ahora, ¿por qué se celebra el 24 de octubre? El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas. Entre sus principios y propósitos se encuentra la difusión de la información como elemento necesario para la solución de los problemas mundiales. Otro 24 de octubre, pero de 1970, se aprobó un documento denominado Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Teniendo en cuenta estos dos aniversarios y la importancia de la información en la resolución de problemas, se decide celebrar el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo el 24 de octubre. Entonces, ¿cuándo se proclamó el Día Mundial de la Información sobre el Desarrollo? El establecimiento de este importante día ocurrió el 19 de diciembre de 1972 durante la Asamblea General, señalándose como propósito el de captar la atención de la opinión pública mundial sobre los problemas causados por el desarrollo y la necesidad de mantener e intensificar la cooperación internacional para poder resolverlo.
Aprende de derechos con CODES.
En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Mundial de la Información para el Desarrollo. Cabe destacar que gracias a las tecnologías, hoy en día podemos comunicarnos con familiares y amigos a través del teléfono móvil o celular, correo electrónico y redes sociales. Podemos enterarnos de lo que pasa en el resto del mundo, es posible estudiar online y también ayudar a quien lo necesite. En un mundo globalizado, las tecnologías de información y comunicaciones nos permiten encontrar nuevas soluciones a los problemas del desarrollo. Además de esto, ayudan a promover la competitividad, el crecimiento económico, el acceso al conocimiento, la inclusión social y la erradicación de la pobreza. Las tecnologías de la información nos permiten conocer y transformar.
Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos humanos pa' vos.
Finalmente ha llegado el momento de despedirnos por el día de hoy, y no sin antes agradecer a Alejandro Luy, gerente general de la Fundación Tierra Viva, y también a Luisa Rodríguez, presidenta de la organización Funcamama, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos pa' vos. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León, en la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos y en la dirección de Radio Fe y Alegría, Maracaibo, Iranía Costa. Recuerden nuestras redes sociales como @codes, @codhz en Instagram, en la red social X, en Facebook y en Threads, así como nuestra página web que pueden consultar cuando quieran en www.codes.org. Los invitamos a sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos pa' Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.